Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional, donde semanalmente dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va esta noche?
¿Qué tal, Lolo? Muy feliz de estar acá, gracias a todos los oyentes que nos acompañan en cada programa de Sesionistas. Y bueno, feliz también, contento, muy, muy movido este mes, el mes más lindo del año.
¿Cómo le gusta a usted la primavera?
Está por,
¿no?,
llegar la primavera, el mes más lindo, todo florecido. Aparte son esos calores que son lindos, ¿no? Esos calores que después viene, ustedes saben, el verano, que necesitamos estar en un lugar con mucho aire acondicionado y si no, adentro en una pileta.
Así es, bueno, siempre la referencia del tiempo es una constante en nuestro programa. Miguel, hoy tenemos un programón con una energía femenina. Vamos a charlar acerca de dos mujeres que son protagonistas en la historia de la música y de la cultura en general, porque ambas tienen una característica, que es esta: son hacedoras culturales, son gestoras culturales. Traspasa la idea del arte en un concepto general que abarca muchísimas facetas del individuo trabajador, de ese sujeto de trabajo que puede ser un músico, un actor, un escritor. La primera mujer que vamos a charlar, lamentablemente fallecida, había nacido en 1912 y falleció en 1977, es esta enigmática mujer, Blackie, Paloma Efrón.
Así es, y cuya radio lleva su nombre, la única radio de jazz que tenemos en nuestro país, que es la Blackie.
Y está bien que lleve su nombre porque fue la pionera del jazz, iba a decir jazz femenino, pero está mal dicho. Fue la pionera en traer el jazz a la Argentina en la década del 30. Un caso muy particular. Ella había empezado a tocar el piano muy de pequeña y el clarinete allá en Basavilbaso a los 5 o 6 años. Después su familia, a Basavilbaso Entre Ríos, ¿no?, se traslada a su familia a Buenos Aires, donde comienza una educación musical atraída por los primeros discos que aparecían del jazz, hasta que su padre le dice una frase que creo que, según cuentan en ese gran documental que después vamos a conversar acerca de su vida, el padre le dice: nunca te arrodilles ante nada que no sea el saber. Por lo único que hay que arrodillarse en la vida es por el saber. Y eso pareció como una especie de frase que ha marcado toda la vida de esta gran artista, porque en su momento de muy joven se va a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, a estudiar todo lo que tenía que ver con la sociología y con toda la cultura afroamericana que estaba en pleno apogeo. Ahí conoce a grandes personajes de la música y vuelve con todo eso a la Argentina. Vamos a escucharla aquí en Sesionistas y después seguimos charlando.
Thank you. imagine that I love you? Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you all this time. Your eyes I read such strange fear, for your lips and all the truth. Will your answer really change things, making me blue, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying can't we still be friends? If you do, you know you'll grieve me. All in love and you depend. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you even. I'm confessing that I need you.
Seguimos aquí en Sesionistas, de la mano de mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, por Radio Nacional Clásica FM 96.7, en este hermoso y querido programa que denominamos Sesionistas.
¿Y qué escuchamos recién?
Recién escuchamos a Blackie and Her Boys.
¿Con el tema?
El tema se llama Confesión.
Del año 1936. Cuando regresa de Estados Unidos de esta gira, Blackie empieza a cantar en las radios. Yankelevich le dice en un momento: vos tenés que cantar tango, te ofrezco ponerte una orquesta. Y ella dice: no, 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 mi pasión y mi vida es el jazz. Comienza así a armar sus propios grupos, como el que recién escuchamos. Y tiene mucho éxito comercial, ¿eh? Hablamos de una música que estaba surgiendo, como dijimos, en Estados Unidos, pero ella tenía una relación personal con las grandes estrellas del género. Había conocido a Louis Armstrong, a Duke Ellington, a Elia Fischer, a Count Basie, y prácticamente estrenaba las canciones que sonaban en el norte del mundo, en el norte de América. Ella las traía para la Argentina y hubo inolvidables estándar, que después fueron estándar de jazz, que prácticamente se estrenaron en la misma época, con meses de diferencias. Por eso decíamos que fue una mujer muy importante para el género y para la cultura general, ¿no? Ella se definía como una hacedora cultural. Así que, bueno, hay muchísima información sobre Blackie que ustedes pueden bucear ahí en las redes. Van a encontrarse con una, no solo con una vida de cantante, también ha incursionado en el cine, por supuesto en la radio, en la producción de TV, en el periodismo. Siempre fue una mujer
vanguardista, ¿no?
Eso, y obsesionada por el saber. Por eso marqué la frase que le había dicho el padre, ¿no? Ella dijo: voy a tocar jazz, pero primero tengo que estudiarlo.
Y fue una de las primeras Lady Crooner. Las cantantes en las big bands, hacen las orquestas de jazz.
El crooner era el que cantaba el estribillo, la parte principal de la obra, aunque ella rehusaba de esa posición. Ella quería presentar obras, quería producir espectáculos. Después tuvo un matrimonio con un gran guionista de cine argentino y hasta llegó a ir a Hollywood, mirá qué detalle, ¿no? A vender guiones que, bueno, muchos se produjeron en Hollywood. Trabajó Rita Hayworth, trabajó Fred Astaire y ganaron Oscar. Estamos hablando de la década del 40, ¿no? La Argentina, una Argentina pujante, una calle corriente como te hubiese gustado conocer a vos, Miguel, llena de gente.
Tenemos que encontrar la máquina del tiempo en algún momento y viajar un poquito por
y
los 30,
y nos encontramos,
¿no?,
con Blackie para charlar. Bueno, vamos a escucharla nuevamente aquí en Sesionistas, un lujo hoy tener estas mujeres. La primera es Black y la segunda nos guardamos la incógnita.
James Infirmary.
Seguimos escuchando a esta gran artista, Blackie, la gran conocida, ¿no? Paloma.
Paloma Efron. Ese era su nombre real. Y vos sabés que cuando volvió al país le ofrecieron, le dijeron, mira, Paloma Efron y cantante de jazz no va. Así que elegiste un apodo. Creo que le habían dicho como que The Black Queen, viste, la reina de los negros, que yo, y ella dijo, no, Blackie, que es negrita.
A Duke Ellington cuando la presentó no le gustó ese nombre, y cuando estuvo los shows en el Teatro Ópera, ahí por el año 60, la presentó como Paloma Efron.
Claro, porque en realidad era un diminutivo. Ella decía que por su cuerpo y un poco por sus gestos le gustaba esto del diminutivo. Y además que tenía algo de criollo, ¿no? Esta cosa tan argentina del negrita para referirse al otro. Bueno, trabajó muchísimos años en el Teatro Maipo, tuvo grandes temporadas de éxito como cantante, como actriz. Habíamos dicho que también participó en obras cinematográficas. Fue directora de Radio Belgrano, de Radio Atlántida, bueno, Radio Splendid. También produjo muchísimos programas de televisión en lo que era en ese momento el Canal 7.
El director del Maipo, cuando la había escuchado cantar, le preguntó dónde había estudiado teatro. Y ella le dijo que no había estudiado teatro y le dijo, queda contratada.
Claro, excelente. Esas cosas, Miguel. Qué maravilloso, ¿no? También hizo muchísimos programas en Canal 9. Participó en varias películas, que es El Otoño, Cristina, una de sus últimas películas, Corriente, Calles de Ensueño. Estamos hablando de un Buenos Aires totalmente movilizado por la cultura. Bueno, terminó su vida lamentablemente joven, una mujer de 65 años. No dejen de ver el documental Blackie, una vida en blanco y negro. Realmente es un documental que lo pueden encontrar en YouTube. Van a deleitarse durante casi 2 horas con esta vida apasionante de esta gran gestora cultural y un ejemplo de la lucha femenina de la mujer a través de la historia del siglo XX. Creo que Blackie tiene un lugar protagónico, así que nuestro homenaje a ella. No es una sesionista, pero sí es una gran artista que queríamos homenajear. Seguimos escuchándola aquí esta noche en Sesionistas.
I ain't got nobody, nobody cares but me. I'm so sad and lonely. Won't somebody come take chance with me? I'll sing sweet love songs, honey, all the time. If you'll come and be mine, please baby mine. I ain't got nobody, nobody cares but me.
Seguimos aquí en Sesionistas, en esta noche, ya madrugada del viernes, nuestra primer parte del programa, en este homenaje a Blackie, esta gran cantante y hacedora cultural, que no es una sesionista por definición, pero sí nos gustó traerles un poco de la vida y de la música de esta gran artista como invitación para que sigan buscando información de estas personas tan valiosas que pasaron por la cultura argentina. Miguel, ¿cómo estás? ¿Estás pasando bien?
Muy bien, muy bien, muy contento. Hoy tuvimos el show con la Con Todo Band en Rondeman, así que arrancó la primavera con todo. Y este domingo, le cuento, vamos a tocar toda la música de Paramount en el Luna Park bajo la dirección de Ángel Mahler, con arreglos
de
él también.
Toda la música de Paramount del sello, del cine.
Claro, las grandes películas.
Las grandes películas.
Y después quiero invitar también a todos nuestros oyentes un show que es con entrada libre en un lugar hermoso, no sé si lo conoces, se llama La Estación de los Deseos. Está en Caballito, detrás del patio de los Lecheros. Era un lugar donde se restauraban vagones de tren y un lugar que tiene que ver con todo lo cultural, y bueno, es de Fernando Daine, que le mando un gran abrazo y agradecimiento. Así que va a estar tocando entre varias bandas La Fuerza Mayor, y la Con Todo Band va a estar tocando alrededor de las 20 horas, y esto es con entrada libre y gratuita, y pueden encontrar en las redes La Estación de los Deseos.
Buenísimo, nosotros vamos a estar con Canciones Intervenidas junto a Carlos Polimeni y Gabriela Torres, un espectáculo donde entre los tres vamos contando la raíz de las grandes obras argentinas, de todos los géneros, un poco cómo fueron escritas, nos cuenta Poli, nos devela esos secretos de los compositores y autores, y junto a Gabriela, Gabriela desde la voz, yo desde el piano, después ponemos la canción para que emerja, que cambia la escucha cuando uno conoce el génesis de la obra. Pero volviendo un poco a lo que nos trae aquí cada noche, vamos a presentar nuestra segunda música de hoy, nuestro sesionista de hoy, que es una persona que por eso decíamos al principio del programa que se nos emparentaba con Blacky, otra hacedora cultural, otra persona que entiende, que se define como una trabajadora de la cultura y que está siempre moviéndose para generar mejores condiciones en la vida de los músicos y de los artistas en general. Esta gran cantante argentina que ocupó los principales espacios en la década del 80, del 90, bueno, de los últimos años, con las grandes figuras de la música, los grandes grupos, la señora Celsa Mel Gowland, una cantante exquisita que ha participado en muchísimos proyectos musicales, Fito Páez, Soda Stereo, Fricción, infinidades de discos haciendo sus coros y sus voces. La van a encontrar en esas obras que todos hemos escuchado, de Gustavo Cerati, de Fito Páez, bueno, ahí está, de sus proyectos propios, ahí está Celsa. Charlamos con ella y, como siempre hacemos en Sesionistas, queremos saber cómo fueron sus primeros pasos, la infancia musical, qué sonaba en su casa, qué resonaba en ese paisaje de infancia. Y esto fue lo que Celsa nos contó.
¿Cómo están, Lolo, Miguel Ángel? Bueno, qué alegría estar en este programa dedicado así tan especialmente a los sesionistas y las sesionistas, que somos a veces la música oculta dentro de la música, ¿no? O las caras ocultas dentro de la música. Bueno, me preguntabas cómo empecé a cantar. Mira, mi primer recuerdo como cantante anda por los 11 años más o menos. Yo nací en el 59 y a los 11 años recuerdo que junté moneda tras moneda para comprar un simple de Janis Joplin que acababa de salir y que tenía en el lado A Cry Baby y en el lado B Bobby McGee and I. Esa canción, el lado B, fue el que me marcó a mí muchísimo. Y me recuerdo con un Winco que lo enchufaba en el hall de entrada de mi casa en Flores, un hall que tenía mármol y una cámara natural muy, muy especial, bueno, gastando ese simple y cantando encima. Después me recuerdo las fiestas familiares, mi viejo tocaba la armónica muy bien. Y bueno, nada, que me paraban arriba de la mesa y yo cantaba. Pero después hay un break así grande. En el colegio secundario yo cantaba, pero sin mucha dedicación. Y después, cuando entré en la facultad, ahí sí, tenía 19 años, entré en biología, en ciencias exactas. Y mis compañeros de la facultad, en particular Fabián, que es mi marido desde aquel entonces, descubrió que yo cantaba bien y me dijo: che, pero oíme, ¿por qué no te pones las pilas y vas a estudiar? Vos cantás bien, posta. Entonces, nada, al poco tiempo, eso fue en el año 78, al poco tiempo estaba cantando con Miguel Zavaleta en una banda, o sea, con una banda que se llamaba Inquilinato, que éramos quichicientos, y a partir de ahí empecé mi camino, ¿no? Mi camino con el canto, estudiando mucho, mucho canto, y bueno, mi camino como cantante. Mi paisaje sonoro de la infancia fue el tango en casa, los tíos, mi viejo con la armónica, mucho tango. Después, por supuesto, en el colegio secundario mi paisaje fue Spinetta, Aquelarre, Color Humano, Alma y Vida. Los boleros que escuchaba mi hermano era fanático de los boleros, de Agustín Lara, de Tiro los Panchos. Pero bueno, cuando después me fui adentrando en la música negra y fue el descubrimiento del soul, del groove, del jazz, fue lo que marcó mi canto, ¿no? Lo que más me gustó siempre cantar.
Celsa, contanos, ¿qué es para vos ser una sesionista, una música profesional?
Mira, yo siempre me consideré una trabajadora de la música, con mucho orgullo. Es cierto que padecí durante algunos años esa cosa que uno tenía, sus propias bandas, sus propios proyectos. Bueno, yo tuve mi banda Metrópoli en los 80, después Fricción, después las Soul Fingers, que éramos una banda que hacíamos, éramos cuatro mujeres que hacíamos soul a voces. Siempre tuve mis proyectos, pero mi trabajo fue cantar y siempre puse lo mejor de mí, o sea, mi mejor sonido al servicio de la música que me tocaba vestir o que me tocaba interpretar. Y la verdad que no, sé que es una palabra que está devaluada, pero en un universo donde las personas se consideran artistas y no trabajadoras. En mi universo, en el universo de los que trabajamos con la música, orgullosamente hemos vivido de la música durante muchos años y conocido muchísimos países y grabado en muchísimos estudios y compartido música con compañeros y compañeras a las que admiramos, bueno, no. A mí no me resulta una palabra devaluada y celebro que ya esos viejos conceptos hayan quedado atrás.
Contanos con quiénes has grabado y has tocado en toda tu gran trayectoria.
Oh, bueno. Viste que a veces los sesionistas hacemos esos chistes, ¿no? Yo no tengo una lista, tengo un prontuario, pero la verdad que cumplí todos mis sueños de cantar con músicos y músicas que admiro, ¿no? de nuestro país. Arranqué en el año 81, así mi vida profesional, ¿no? Fuera de haber cantado con Miguel y después para Suéter con Miguel Zabaleta, pero mi vida profesional la arranqué cantando con Virus. En la presentación de su disco Relax. Al poco tiempo yo había formado con Isabel de Sebastián, habíamos formado Metrópoli, y bueno, Fricción me llevó a conocer a Cerati y estaba dando mi última materia de la facultad. Yo soy bióloga y cuando estaba estudiando para mi última materia entre toma y toma de signos de Soda Stereo, estudiaba para esa última materia. Después canté con Sandra y Celeste y eso me llevó de invitada a Tercer Mundo de Fito Páez, y Fito me ofrece estar en su banda. Después, mientras estaba con Soda Stereo, canté 2 años con Luis Alberto Spinetta, en el año 86 y 87. He cantado con Sole, porque además, al haber sido entrenadora vocal, muchas veces mi relación con los artistas comenzaba entrenándolos también, ¿no? Para sus propias grabaciones y bueno, y haciendo arreglos de voces y cantando coros en sus discos y después las giras de presentación. Canté 10 años con Diego Torres, con quien hicimos 5 discos muy bonitos, muy musicalmente para los sesionistas, muy disfrutables, una música muy disfrutable para los sesionistas. Y con él, bueno, viajé muchísimo y me compré mi casa. Así que fue un trabajo que disfruté muchísimo los 10 últimos años en los que estuve de gira. Tengo el orgullo de haber cantado con Deep Purple, con David Byrne, bueno, mis proyectos, ¿no? New Jazz, con una banda muy grande que estuvimos nominados a 2 premios Gardel en el año 2007. Estuve 30 años arriba de los escenarios y en los estudios de grabación, grabando y entrenando cantantes.
Seguimos en Sesionistas, hoy escuchando la charla que tuvimos con Celsa Mel Goldman, esta gran cantante argentina, hace unos días. Y ahora vamos a hacer una pregunta que nos gusta mucho hacer aquí en Sesionistas con Miguel. ¿Qué sueño te queda por cumplir? ¿Con quién te hubiese gustado cantar? Hablamos del mundo, lo imaginario vale todo, ¿eh? ¿Con qué artista? ¿Qué canción?
Bueno, yo hubiera dado cualquier cosa por cantar con Sandro. Soy fanática absoluta de Sandro. Me parece que fue uno de los grandes, grandes cantantes que tuvo este país, de los grandes intérpretes, para el cual le cabe absolutamente esa frase que dice que el intérprete es autor de su propia interpretación. Y bueno, yo no sé si en tu programa vas a pasar un tema de Sandro, pero si no, soñar no cuesta nada y bueno, nada, habría dado la vida por cantar con Stevie Wonder, por supuesto. Fabi cumplió el sueño de cantar con Stevie Wonder.
Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti
ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así, así.
Seguimos en Sesionistas, recién por supuesto Sandro, a pedido de nuestra invitada de hoy.
El astro.
Qué lindo, ¿no? O sea, es que lo vi en uno de sus últimos conciertos en el Teatro Gran Rex, fui con Morris. Quedé tan maravillado y encima viste que él solía parar el concierto y decir, bueno, a ver quién está en el público, lo ve a Morris y dice, Morris, dice, te espero a comer, ¿eh? A vos, esta noche se vienen a comer. Claro, yo estaba con él acompañándolo, le digo, Morris, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y terminó el concierto y dice, no, estoy muy cansado, no voy a ir. Digo, Morris, por favor, le digo, la posibilidad de estar con el astro. Y dice, no, compartimos muchos años en la cueva, lo vamos otro día, me dijo. Bueno, así es, las cosas de la vida. Cuánta energía femenina hoy, ¿no?
Qué lindo, ¿eh? Un programa con...
Cuántas mujeres brillantes.
Con dos genias y bueno, una es nuestra y usted la conoció, usted estuvo, grabó,
yo
compartió
grabé
varios,
disco,
varios
si
proyectos.
No sé si se acordará Celsa, pero un disco de Facundo Monti, año 93, 94, ella vino con Sandra Bailac a cantar y yo estaba maravillado, porque ya la conocía, una super cantante, una cosa, un trauma. Todo el trabajo perfecto, la afinación, las voces. Me acuerdo que le gustaban mucho las disonancias y Cachorro se enojaba y ella estaba siempre ahí buscando la nota disonante.
La famosa bueno, frase, no yacíamos que veníamos bien.
Claro, no yacíamos que veníamos bien en el pop. Pero sí, sí, una gran artista y bueno, la estamos acá escuchando y redescubriendo. Muchos ya la conocen seguramente y otra parte de nuestros oyentes van a seguir descubriéndose a estos músicos que participan en las principales obras musicales que nos atraviesan a todos a través del tiempo. Además, Elsa tiene una actividad muy dedicada en la INAMU.
En el INAMU, así es.
Eso. Y siempre está preocupada.
En el INAMU, ¿no? El Instituto Nacional de la Música.
Exactamente. Una entidad nueva que se ha formado en esta última década, que ha hecho... que ha hecho y que hace muchísimo.
Y ahora se viene la segunda parte de la convocatoria, donde se van a dar subsidios para todos los músicos independientes de todo el país. Así que yo estoy representando a ADI y tenemos que elegir entre varios artistas también a los que van a ser seleccionados y a los que van a recibir dicho subsidio. Esto, por supuesto, ayuda muchísimo a todos los proyectos, videos, grabaciones y todo lo que nos hace también a los músicos independientes.
Excelente.
Y volvemos a la charla con Celsa y le preguntamos, contanos alguna anécdota risueña que quieras compartir con todos nosotros de las miles que debes tener.
Ah, mira, Miguel Ángel Talarita, vos sabés muy bien que los sesionistas podíamos escribir varios tomos de anécdotas y de cosas, pero como decía María Gabriela Pumer, que decía, lo vi todo, lo escuché todo, no digo nada. Yo tengo muchísimas anécdotas, me han pasado cosas súper insólitas en los largos años de sesionista y de corista. Bueno, Desde que me ofrezcan pagarme para que cante en un disco, pero que mi nombre no aparezca y que aparezcan otras mujeres, hasta quedar de rehén en un hotel en Colombia, porque no, en el tipo que nos tenía que pagar los conciertos no apareció más, no pagó los conciertos, y el manager no tenía plata y la última en salir con la valija era yo y que me dijera, no, siéntese, usted no se puede ir, y quedar de rehén en un hotel. Pero una de las cosas que recuerdo así que me marcó mucho tiempo porque se transformó en una pesadilla recurrente, fue cuando cantamos con Virus en el Rock in Vélez. No sé si se acuerdan que había sucedido el Rock in Río y en Argentina se hizo ese tremendo, tremendo festival que fue Rock in Vélez, Allí tocaba Virus el mismo día, si no recuerdo mal, que Nina Hagen y que Los Abuelos de la Nada. Y habíamos preparado ese concierto. Bueno, Federico Moura estaba absolutamente entusiasmado con tocar ahí ese día. Y tenía su vestuarista, Adriana San Román, le había hecho unas camisas de seda divinas. Bueno, recuerdan lo elegante y el llano que tenía Fede, ¿no? Federico. Y bueno, salimos de la casa con 5 taxis. En aquel momento no nos movíamos todavía, viste, en combis y toda esa cosa, ¿no? Eran 5 taxis que salieron de la casa de Federico. Y mi compañera de coros, que era Isabel, de Sebastián, y yo éramos las encargadas de llevar toda la ropa para todos. Cargamos todo en un taxi y salimos hacia Vélez. Cuando llegamos, nos bajamos todos de los taxis y se fueron los taxis. Entraron todos los músicos y ahí nos dimos cuenta nosotras que no habíamos bajado la ropa del baúl del taxi. Bueno, fue terrible. Nos sentamos en la vereda, las dos abrazadas, a llorar a mares, pensando cómo entrábamos al estadio y le decíamos a Federico que no tenía que ponerse, que no tenía las camisas y que nadie tenía la ropa. Y estábamos ahí llorando y habían pasado como 15 minutos y no sabíamos qué hacer cuando el taxista se fue a cargar nafta. Se nota que paró en una estación de servicio a cargar nafta y en el gesto de bajarse para abrirle al tipo que le tenía que cargar la nafta, recuerda que él se había bajado y había abierto el baúl. Entonces se dio cuenta que tenía la ropa nuestra en el baúl y el tipo vuelve al estadio. Y nos encuentra en la puerta de Vélez, en el medio de ese gentío, que no se puede creer cómo nos encontró, sentadas llorando a las dos, y bueno, y nos devuelve todas las cosas. Por supuesto, le dijimos que fuera a buscar a su familia, que le conseguíamos entradas, y todo terminó súper bien. Pero durante muchísimos, muchísimos años, yo tuve la pesadilla recurrente, o sea, sueño que llego a cantar a un lugar, a una fecha que es muy importante, y yo llego muy mal vestida, sin la ropa. O sea, de entre casa, en pijama, con el pelo desarreglado, pero fundamentalmente llego sin la ropa que me tengo que poner. Y te acordás cuando me preguntabas, Lolo, lo que para mí era ser profesional. Bueno, mi ser profesional siempre fue no solamente cantar bien, sino estar divina, impecable, bien vestida. Así que bueno, nada, esa anécdota o eso que me pasó me marcó por mucho tiempo.
Y seguimos disfrutando de la charla de hoy con Celsa Mel Gowland. Y hay algo, una pregunta que hacemos siempre en el programa y hoy se va a potenciar muchísimo porque sabemos de tu militancia, en todo lo que tiene que ver con el bienestar de los músicos. Celsa, ¿qué cosas te parece que se pueden cambiar, mejorar en el panorama laboral de nosotros como sujeto de trabajo, ¿no? Para estar mejor en nuestra profesión.
Bueno, por supuesto, falta muchísimo, muchísimo para que las condiciones laborales de los músicos y las músicas en el país sean óptimas. Nosotros logramos con una construcción colectiva que surge en el año 2000, logramos tener una ley nacional de la música que permitió que exista el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y que otorga fomento. Pero esa ley se llama Ley Nacional de la Música Parte 1. ¿Por qué? Porque falta la ley Parte 2, que sería nuestro encuadre laboral. Ustedes saben que solamente el 7% de los músicos y músicas del país trabajan en relación de dependencia en la música, que son, por supuesto, los que pertenecen a los cuerpos estables. Así que, bueno, los actores y las actrices nos llevan muchos años de ventaja con respecto a las conquistas, a lo que ellos han conquistado con su gremio, ¿no? Y con tener representantes que los representan verdaderamente. Así que bueno, en ese sentido nos falta mucho. Y con respecto a lo que me decís de la situación de nuestros músicos y músicas mayores, hace más de 20 años que un grupo de personas soñó con hacer una casa de la música, imagen y semejanza de la Casa del Teatro, que existe desde 1938. Bueno, nosotros no tenemos eso y hace muy poquito, y bueno, y te doy una primicia porque todavía no lo hemos anunciado, pero bueno, hace muy poquito, recién desde el mes de junio, conformamos una fundación que se llama Fundación Casa de la Música, donde hay un consejo de administración y una comisión honoraria de 18 de los más grandes músicos y músicas de nuestro país, con ese objetivo, la construcción de una casa que sea una vivienda activa, comunitaria, para los músicos y músicas mayores, donde no solamente tengan un lugar para vivir quienes tienen una situación sociohabitacional vulnerable o vulnerada, sino que también puedan permanecer haciendo música hasta que la vida se los permita y transmitiendo sus conocimientos, ¿no? Esa es la idea de esa casa activa.
Seguimos charlando con la gran Celsa. Y te preguntamos, ¿cómo ves actualmente, cómo escuchás el panorama de la música argentina?
Yo la verdad que encuentro una vitalidad impresionante en la actualidad, ¿no? Me sorprendo todos los días escuchando cosas tremendas, cosas buenísimas. Un poco también porque me tocó, porque al haber llevado adelante con un grupo de compañeras la ley de cupo, ¿no es cierto?, que abrió esa puerta que estaba cerrada cal y canto, ¿no?, para tantas compositoras y tantas intérpretes mujeres. Bueno, ahí se me abrió un universo a mí misma, ¿no?, cuando empecé a descubrir la cantidad de músicas impresionantes que estaba dando estas nuevas generaciones, ¿no es cierto? Creo que hay una propuesta en el nuevo folclore que es terrible, hay propuestas tremendas. No quiero dar nombres porque es como injusto nombrar a algunos y algunas y a otros no, pero el folclore está dando una música increíble, el litoral está dando una música increíble. A mí me pasa que no tengo prejuicios y también hay cosas de la música urbana que me pasan por el cuerpo y me gustan. La lírica, las letras de la música urbana, esa expresión a mí me gusta mucho también, me divierte mucho y no me pasa, ¿viste?, que la edad me cerró a esas propuestas. Me acuerdo cuando surgió el hip hop y era todo como no tiene melodía, no tiene nada. Bueno, nada, a mí me pasa eso con el trap, lo acepto y busco y rebusco hasta que encuentro cosas que me gustan. Y por supuesto el tango también hace años que está súper vivo, ni hablar el jazz. Casi te diría que donde se encuentra un poquito menos de propuestas o propuestas menos novedosas es dentro del rock, ¿no? Pero también quizás sea que no es el palo que yo más escucho. A pesar de que toda la vida canté para el rock, pero bueno, no es el palo que yo más escucho. Y ahí sí, en el rock me gustan las propuestas de las mujeres. Hay un par de mujeres que están haciendo rock que me encantan.
Contanos en qué proyectos estás actualmente.
Bueno, retomando mi relación con el canto después de mucho tiempo. Ustedes saben que estuve en el Instituto Nacional de la Música desde el 2014 al 2018 y fui dejando de cantar. La gestión no me permitió hacer las dos cosas. Estábamos levantando algo que no existía. Cuando terminé en el INAMU, me puse a hacer la ley de cupo con las compañeras. Eso nos llevó toda la energía y bueno, y de a poco empecé a retomar. Hace poquito canté en el CCK, una experiencia buenísima, porque nunca había cantado con una orquesta grande. Canté con la Filiberto, con arreglos de Pollo Raffo, un repertorio de rock entre dictaduras, con temas del rock nacional entre el 73 y el 76, retomando un disco que dejé por la mitad, de temas con piano y voz, de distintos autores, y que lo dejé ahí tirado y estoy intentando retomarlo, pero muy apasionada con el laburo que hago desde el observatorio. Yo coordino el observatorio de la música del Instituto Nacional de la Música, donde generamos, ¿no?, los propios músicos y músicas, las propias personas músicas del país, generamos los datos que justamente necesitamos para poder en el futuro pedir políticas públicas que mejoren nuestra actividad musical, ¿no? Y como les contaba, recontra entusiasmada con el proyecto de la Casa de la Música. Así que un poco mi vida fue cantar, pero para cantar dejé los números, porque dentro de la biología yo me dedicaba a la estadística de peces, a la estadística de peces, y ahora estoy haciendo estadística de músicos. Así que volví a uno de mis amores, de mis pasiones, que es la investigación estadística, y bueno, y así voy perdiendo mi tiempo viviendo. Contenta de cantar, porque adoro cantar, pero parece que hay cosas que me gustan bastante más, y a las que le dediqué los últimos años, ¿no?, de mi vida. Hace muchos años que me dedico a esto, ¿no?, a tratar de mejorar esas condiciones que no son adversas, en las que hacemos música y en las que tratamos de desarrollar nuestros proyectos de forma autogestiva. Y bueno, creo que sin ninguna duda, de alguna manera, el aporte más grande que puedo haber hecho, o más importante que puedo haber hecho a la música, no lo hice cantando. Si no lo hice en estos últimos años con mis compañeros y compañeras de construcción colectiva para mejorar esas condiciones. Y todavía nos falta mucho, y bueno, y alguien lo tiene que hacer. Así que allá vamos.
Y así llegamos al final de la charla de hoy, junto a buenísima Celsa Mel Gowland, que como siempre queremos su última reflexión, algún recorte de su propia experiencia que te parezca que les pueda servir a los chicos y chicas que sueñan con alguna vez ser músicos profesionales. ¿Qué podíamos recortar de tu experiencia, Celsa?
Bueno, no sé si soy muy para dar consejos, pero por lo menos transmitir dos que me dieron a mí y que me sirvieron mucho. Mi maestra, la gran Lucía Maranca, maestra de canto, siempre el corazón delante del sonido. Primo la parola, dopo el canto. Primero la palabra y después el canto. Eso con respecto a mi instrumento, ¿no?, que es la voz. Y después lo que me dijo Federico Moura: nunca te mires a vos misma en un escenario, porque si te mirás a vos mismo, perdés toda conexión con la música y toda conexión con la gente. Y en el plano profesional, bueno, que se sientan trabajadores, que se sientan trabajadores y trabajadoras de la música, que se profesionalicen, que defiendan sus derechos, que apoyen a las sociedades de gestión, ¿no es cierto?, que defienden sus derechos, que todo se puede mejorar participando, no criticando solamente, que hay que participar para poder mejorar las cosas. Y por supuesto que se inscriban en el INAMU, en el Instituto Nacional de la Música, que la inscripción es gratuita y que tienen muchísimos beneficios y sobre todo muchísima formación en los derechos que tienen que defender, que son sus derechos de autor, sus derechos de intérprete, de productor fonográfico y luchar por tener un mejor encuadre laboral que lo necesitamos. Estamos en tiempos muy difíciles, donde hay que pensar muy bien qué tipo de país queremos para nosotros y para nuestros hijos, hijas e hijes. No es joda lo que está pasando y mucho de lo conquistado se puede perder. Así que, bueno, si se me permite en este programa decir que piensen muy bien a quién van a votar.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así, con Aretha Franklin de fondo, nada menos. Nada más ni nada menos. Llegamos al final de una nueva emisión de Sesionistas. Hoy un programa de lujo. Con una energía femenina, con una energía en el hacer, con un compromiso cultural, con un compromiso político, ahora que, como bien decía Celsa, está puesta en discusión el rol del Estado, está puesto en discusión muchísimo de los logros, de los derechos que llevan tantos años conquistarse. Muchísimos de las grandes figuras que escuchamos y que hacen a nuestra vida musical han tenido que dejar años de lucha para crear nuestras entidades que nos representan. Sadaí, Adi, el INAMU desde hace más de 20 años. Las construcciones llevan mucho tiempo en hacerse y siempre son perfectibles, porque siempre hay demandas insatisfechas o siempre hay inconvenientes. La condición humana también hace que las cosas a veces se conviertan en burocráticas o haya malas administraciones. Por supuesto que sí, todo eso es perfectible. Pero también es innegable que ese camino de lucha y esa construcción hace que nuestra vida sea día a día mejor. Pero claro, destruir se puede destruir en un minuto lo que se construyó en años. Creo que algo de eso nos dejó resonando la palabra de Celsa, que es una trabajadora de la cultura argentina. Estamos en tiempo de elegir. Creo que tenemos que elegir y u optar muy bien qué camino vamos a tomar para que estas construcciones que nos acompañan a todos sigan funcionando. Hay que mejorarlas, hay que seguir perfeccionándolas, pero tienen que seguir existiendo. El Estado tiene que estar para ayudar a la gente de la música, del cine, para regular muchas de las cosas que suceden en los mercados, palabra que está muy de moda. Bueno, mi humilde opinión, y por supuesto valen todas las opiniones, ¿eh? Simplemente quería, inspirado en las palabras de Celsa, dejar mi palabra hoy.
Y qué importante la educación también desde los conservatorios, ¿no? En lo que tenga que ver con los derechos, con la protección de la propiedad intelectual, el saber que no tienen que pagar para tocar. Y bueno, esperemos que también nuestro sindicato de músicos mejore en todas las condiciones para que tengamos también un lugar donde proteja nuestro trabajo, sobre todo el trabajo del sesionista.
Está con muchísimos problemas el sindicato.
En lo claro. Que tenga que ver con las tarifas, con la protección, con la parte legal también, porque pasa de que pasa y sigue pasando de estar tocando con grandes artistas durante muchos años y el ser despedido sin tener la protección que deberíamos tener los músicos.
Es que Miguel, nosotros tenemos claramente una profesión totalmente durante muchísimos años, 30, 40 años casi que estamos trabajando en este oficio y somos personas que estamos
muy desprotegidos,
con poquísimos derechos. Sabemos lo que es la precariedad, por lo tanto a mí nadie me va a decir que el mercado regula todo. Mi experiencia es una experiencia de vida, no regula nada. Estás precarizado. Mira, ahí Celso hablaba de lo de la casa del músico, ojalá se pueda hacer, ojalá. Nosotros vimos muchísimos colegas que llegan prácticamente sin jubilaciones, sin derecho, y han estado en los principales escenarios de Argentina y del mundo.
Y el caso de un trompetista que hemos hablado, el caso de Rogelio Juárez también, que terminó tirado en la calle, y es increíble que no haya una entidad, sobre todo el sindicato de músicos, que debería encargarse de eso, ¿no?
Remarquemos eso, el Estado como gran ordenador de lo colectivo. Bueno, hasta la semana que viene y qué placer saberlos del otro lado.
Bueno, desde aquí un gran abrazo para todos, gracias a todos los oyentes. Nos pueden comentar, criticar, saludarnos a través de el Instagram Miguel-Talarita. Usted también, Lolo, ¿no?
Sí, pero usted me cuenta.
Bueno, agradecemos a todos, a disfrutar de cada día que Dios nos regala con mucha música, amor y eso sí, siempre todo muy bien solfeado.